RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión. Risa. Acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Amigos de Soundtrack, el saludo especial de siempre para todos los que nos oyen en la Radio UNAD Virtual. Anhelamos cada encuentro de este espacio para hablar de cine y traer de la reminiscencia muchas producciones que son agradables para escudriñar. A veces con ciclos o a veces con cintas particulares, pero siempre con el agrado que nos produce hablar del séptimo arte. Hoy cerramos un ciclo de cine infantil en el que nos hubiera gustado traer más películas. Nuestra selección se decantó por las más vistas y taquilleras, pero no solo por estos dos atributos, sino que de alguna forma cambiaron el paradigma de la realización del cine infantil. Hay grandes historias que no contamos, ojalá en otra ocasión lo podamos hacer. Empezamos entonces con Toy Story, y sí es que es bien importante esta película al ser el primer largometraje de los estudios Pixar. Esta fue estrenada en 1995, se trata de la ópera prima de este emporio de la animación. Fue dirigida por John Lasseter, coproducida por Ralph Guggenheim y Bonnie Arnold. El guion fue exquisito y se nutrió de las ideas de Joss Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen y Alex Sokolow. Tuvo un reparto de lujo, principalmente con Tom Hanks, que hizo el papel de Woody, y Tim Allen, el de Buzz Lightyear. Contó con la asistencia de 110 empleados para el proceso de animación, a diferencia de las películas de Disney, que en años anteriores habían dejado un punto muy alto, como ya lo habíamos visto cuando tratamos aquí el Rey León. Y entonces Disney lo que hizo fue ocupar a cerca de 800 trabajadores en un periodo de 3 años para 2 o 3 cintas. Pero Toy Story cumplió con esas nuevas exigencias de calidad que empezaba a demandar el cine infantil allá por allá en 1995. Y no solo eso, sino que optimizó recursos y mostró una originalidad impresionante, porque con excepción del Soldadito de Plomo, el mundo de los juguetes hasta ese entonces se abordaba con personajes secundarios. Los juguetes siempre han aparecido en las tramas de Papá Noel, por ejemplo, pero en Toy Story fueron protagonistas de su propia historia, aun cuando los humanos no pueden ser ignorados en la película. Y sobre esto la crítica precisa al respecto que la inteligencia de los realizadores es manifiesta, pues, al no mostrar rostros de gente, o al no hacerlo de manera muy recurrente, pues de esa forma se vindica la importancia de los juguetes, sobre todo los juguetes tradicionales, ¿no? En la etapa, que fueron muy importantes en la etapa de la infancia para la humanidad hasta el siglo XX, pues hoy vemos que los juguetes tradicionales pierden brillo al lado de la tecnología. Para muchos, Toy Story es el mejor hijo de Pixar Studios, y por la revolución que significó en los años 90 puede que tengan razón. Hay muchas cosas que decir de la historia, pero por ahora vámonos con el tráiler original.
Sergeant?
Yes, sir.
Establish a recon post downstairs.
Code Red, repeat. We are at Code Red. Recon plan Charlie, execute. Move, 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 move. It's a
big one.
Walt Disney Pictures presents a totally new animated motion picture event.
Star Command, come in. Do you read me?
The story of two toys. Oh.
There seems to be no sign of intelligent life anywhere.
Hello?
Booyah!
Headed for a showdown.
My name is Woody. This is my spot.
No! I am Buzz Lightyear. I come in peace.
You are a child's plaything!
You are a sad, strange little man.
And playing by their own rules.
Draw! Got me again!
I don't like confrontations!
Buzz, look, an alien!
Where? You're mocking me, aren't you?
Oh, impressive wingspan. Very good.
Oh, what? What? He can't fly?
Yes. I can.
Can't.
Can.
Can't. Can't. Can't.
this holiday season, the adventure takes off when toys come to life.
To infinity and beyond!
Toy Story.
Look out!
Ken.
El cine con oídos latinos.
It's better to let go.
Yo vivía muy bien y con lujos todo poseía. No tenía que desear.
Esto que escuchamos de fondo se llama Cambios Extraños. Se parte de la banda sonora de Toy Story 1. Esta historia transcurre en la casa de Andy, un niño que posee un cuarto lleno de juguetes. Allí inicia la historia de un conjunto de muñecos dentro del que se destaca Woody, el vaquero, sheriff y juguete preferido de Andy. Para él todo va bien, hasta el día en que aparece un muñeco más sofisticado. Se trata de Buzz Lightyear, un astronauta que no es bien recibido por Buzz por el miedo por Woody, por el miedo de que llegue a ser el nuevo juguete preferido del niño. Así, de entrada ya empieza a crearse una enemistad provocada pero por el vaquero. Buzz no está interesado en ningún momento en convertirse en juguete de nadie. De hecho, él se entiende a sí mismo como un astronauta real con una misión propia y una vida independiente. Inicialmente el sentimiento de envidia de Woody llega al extremo de querer buscar afectar físicamente a Buzz. Entonces se empieza a librar una batalla entre los muñecos que los lleva a distintas situaciones y por desdicha a las manos de Sid. Sid es el niño vecino de Andy, un chico malcriado y perverso. Allí Woody y Buzz terminan simpatizando y trabajando en equipo para lograr escapar. Y a pesar de que solo tienen que llegar hasta la casa de enfrente, donde Andy, hacerlo es todo un desafío lleno de intrépidas y divertidas acciones. Echemos un vistazo al reparto de Toy Story y entonces al hacerlo encontramos que Tom Hanks caracteriza en la voz a Woody y lo hace para Hispanoamérica Carlos II, el mexicano. Un viejo vaquero parlante que es considerado como el líder de los juguetes de Andy. Del otro lado está Buzz Lightyear, un astronauta y popular figura de acción cuya imagen es llevada a los juguetes, como sucede hoy en día con muchísimos cómics, incluso caricaturas. El fabuloso Tim Allen hizo su voz y para la Hispanoamérica la hizo José Orozco. Andy Davis, el niño, es doblado por John Morris y Raúl Castellanos para Hispanoamérica. Tenemos también a Steve Phillips, el niño del que les hablaba, el perverso vecino de Andy. Es un niño psicópata, cuenta con la voz de Eric Von Detten y para Hispanoamérica con la voz de Enzo Fortuny. Es prácticamente el antagonista de la historia por cuanto tortura los juguetes y en esa aventura se gasta buena parte del nudo de la historia. Pero dentro de los juguetes hay otros que también son gratamente recordados por quienes vimos la película siendo niños. ¿Recuerdan al señor Patata? En inglés Don Rickles, un juguete cínico que vive desarmándose gracias a su cuerpo desmontable. Yo sí me acuerdo de él, es muy particular. También me acuerdo del perro Slinky, que fue interpretado por Jim Barney. Este muñequito es el amigo de Woody y prácticamente el segundo al mando. Cuando Woody no está, él queda a cargo del cuartico de los juguetes. Su cuerpo es un resorte que hace graciosos movimientos. Pero, ¿ustedes piensan que la historia olvidó al carácter femenino? Pues no. No podía quedar atrás en esta historia la figura de la mujer. Y esta es encarnada en Bo Peep. Es una muñeca de porcelana muy madura. Es quizás la conciencia de todos los juguetes y es la representación del amor para Woody. Recordemos también a Rex, el tiranosaurio. Este nunca se siente seguro de su apariencia y desea lucir aterrador, pero consigue todo lo contrario. Aunque no vemos que Andy ahorre mucho, también por eso tiene una alcancía. Es Ham, el cerdito. Este tiene varios diálogos ocurrentes y es muy entremetido, se involucra en los asuntos de todos. Para quienes les gusta la disciplina, también está la historia, en la historia la presencia del soldadito, o mejor dicho, el sargento. Por último, encontramos a la señora Davis, ella es madre de Andy, y Hannah Phillips, que es la hermana del torturador vecino de Sid. Tú tienes un amigo en mí, eso fue lo que al final tal vez le dijo Woody a Buzz cuando ya no le veía como un rival. Randy Newman empieza sus exitosas bandas sonoras para Pixar con una canción que dice precisamente eso. En inglés se llama algo así como You've Got a Friend in Me, compuesta y cantada por él. Traigámosla de vuelta en Soundtrack.
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and your mind miles from your nice warm bed, you just remember
remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Great!
Woody, the Rocket.
Después de escuchar la canción de Randy Newman, quien hizo la música de todas las entregas de Toy Story, es muy propio aclarar que Lasseter, el director, al principio no quería hacer de Toy Story musical al estilo Disney. Con todo, Disney terminó realizando la banda sonora, que salió bien. También que, por ejemplo, Newman hizo la anterior canción, que es el tema principal, en tan solo un día. El trabajo de Toy Story fue arduo, se valió de modelos en arcilla que posteriormente fueron computarizados. La sincronización de las voces y los personajes fue muy compleja, pues era la primera película que mostraba una realidad virtual de gran calidad. El proceso de sombreado, los juegos de luces y otros efectos visuales requirieron 300 procesos computacionales. El legado de la historia fomentó el desarrollo de avanzados procesadores de imágenes y se creó una cultura en torno a la frase de Buzz Lightyear, que decía «al infinito y más allá». En adelante fue la frase de combate de niños y grandes, con alusiones en películas y programas de televisión. La crítica fue generosísima con la película. Por ejemplo, un sitio muy acreditado llamado Metacritic le califica en un nivel de aclamación mundial, con un puntaje positivo de 92 sobre 100, recogiendo así 16 críticas de medios especializados. Un aspecto destacado de la historia, según los conocedores, es la capacidad del guion de mantener el interés de distintos grupos de edades. Los Angeles Times, por ejemplo, resaltaron el peso de las voces de Hanks y de Allen en los papeles estelares, y en ese 1995 la revista Time la catalogó como la octava mejor película de ese año. Igualmente, en el 2003, la Online Film Critics Society la nombró como la mejor película animada de todos los tiempos, y luego en el 2005 Toy Story fue elegida para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. Eso se hizo mediante una selección de películas que realiza la Junta Nacional de Conservación del Cine para alojar las cintas más representativas en el Congreso de Estados Unidos. Prácticamente se le dio el trato de un patrimonio cultural de los americanos. Toy Story se llevó todos los calificativos jamás concebidos para una producción infantil hasta ahora conocida, y aún con más de 15 años de desarrollo no se ha conseguido igualarla. Podemos terminar toda la adulación bien ganada con una frase del diario La Nación de Argentina, que al respecto escribió que con esta película Disney ya vislumbraba el futuro que tendría la animación computarizada en la realización de películas. El exitoso film muestra el futuro que tiene el cine de animación por computadora. Así, Toy Story recaudó más de 360 millones de dólares a nivel mundial, valiéndose de un presupuesto inferior de 30 millones, muy inferior. El film obtuvo varios premios y nominaciones, y citamos los más destacados, como por ejemplo los Nickelodeon Kids Choice, también un MTV Movie y un BAFTA. John Lasseter recibió en 1996 un reconocimiento especial al mérito por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, por desarrollar e inspirar la aplicación de técnicas que han hecho posible el primer largometraje animado por computadora. Contamos también 3 premios para esta cinta, 3 Oscar, 2 por Randy Newman para Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora, además de una cuarta candidatura por Mejor Guión Original en la misma ceremonia. Más tarde, triunfó en el evento anual de los premios Annie, al recibir un total de 8 estatuillas, incluyendo Mejor Película Animada. También obtuvo 2 nominaciones para los premios Globo de Oro, una por Mejor Película o Comedia y otra por Mejor Canción Original en una película, por esta canción que escuchamos en el segmento pasado que dice Tienes un amigo en mí. Sumado a esto, tanto en Los Ángeles Film Critics Association como en el Kansas City Film Critics Circle, se hizo acreedora a la estatuilla de Mejor Película Animada. Toy Story se encuentra entre los primeros 10 lugares de las 50 películas del British Film Institute en una categoría denominada Lo que deberías ver a la edad de 14 años. Así se posiciona además como una de las 500 mejores películas de todos los tiempos según la revista Empire. Sin duda ha sido el más paradigmático film infantil. Cerremos este bloque con otra creación e interpretación también de Newman. Esta canción se tiene título de I Will Go Sailing No More, una canción muy relajada, como para los relajados, que dice algo así como saldré a navegar, no más.
Out among the stars I sail, way beyond the moon. In my silver ship I sail, a dream that ended too soon. Now I know exactly who I am and what I'm here for. And I will go sailing no more. All the things I thought I'd be, all the brave things I'd done, vanished like a snowflake with the rising of the sun. Nevermore to sail my ship where no man has gone before. And I will go sailing no more. No, it can't be true. I can fly if I wanted to, like a bird in the sky. If I believe I can fly, why I'd fly.
Esto que escuchan se llama When She Loved Me. Esta canción la canta una muñequita que extraña a su antigua dueña. Bueno, miremos quién está detrás de Toy Story. De un lado está Bonnie Arnold, es una productora de películas de animación muy conocida, una gran reputación en Hollywood. Ella impulsó apenas Toy Story, la primera entrega, y luego no produjo más la idea. Pero ha trabajado en muchos otros proyectos, en Walt Disney Animation, en Pixar, en DreamWorks. Ella es de Georgia, Estados Unidos, es periodista de la Universidad de Georgia. Sus inicios fueron con la producción desde la independencia. Fue coordinadora de la producción de Neil Simon, de una película que se llamó The Slugger, así como de un documental de Barbara Streisand, hasta que se vinculó a los grandes estudios y posteriormente a las taquillas aplastantes. Dentro de su filmografía contamos How to Train Your Dragon en el 2010, fue la productora. La Última Estación en el 2009, también productora. Vecinos Invasores en el 2006 como productora. También productora de Tarzán en el 99 y en el 95 de Toy Story. También en el 91 de La Familia Addams, como productora asociativa. En el 90 con Danza con Lobos también se hizo presencia. Ya hemos hablado del reparto, pero no del maravilloso guión, que es la piedra angular de la cinta. La historia es de John Lasseter, Peter Doctor, Andrew Stanton y Joel Rapp, y la adaptación de Joss Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen y Alex Sokolow. Toy Story tuvo su primera secuela en 1999 con Toy Story 2. Esta historia ya habla más de los juguetes, y se conoce el origen de Woody. Un origen que se remonta a una serie animada de los años 50. Esta vez la historia comienza a trabajar la idea de que Andy no será siempre niño y que terminará abandonando a sus juguetes. Al final, el cuarto de Andy, a pesar de que está dejando de ser un niño, se sigue llenando de nuevos juguetes, haciendo el cultivo para una tercera parte de la historia. Esta película obtuvo una nominación al Oscar por Mejor Canción Original en el 99. Ganó un Globo de Oro como Mejor Película o Comedia Musical en el 2000. Y de ese mismo premio también obtuvo una nominación a Mejor Canción Original con la canción que escuchamos de fondo, When She Loved Me. La dirección de Toy Story 2 es asumida por John Lasseter, de quien fue la idea original, como ya habíamos mencionado. La producción en esta ocasión fue de Helen Plotkin y Karen Robert Jackson. El reparto se mantiene, pero se suman unas nuevas apariciones y se mantiene también la calificación superlativa de la crítica. La última película de la secuela, Toy Story 3, tiene en la dirección a Lee Unrich, quien editó las anteriores películas y había codirigido la segunda, y John Lasseter en esta ocasión pasa a producirla. El guión es de Michael Arndt y la música y sonido del mismo Randy Newman. Esta última entrega se lanzó en Argentina en junio de 2010 y creemos que lo hizo la productora porque esta película tuvo un gran auge en Latinoamérica. Con esta versión, la tercera, al fin pudo ganar el Oscar como Mejor Película Animada ese mismo año, y Newman ganó nuevamente el Oscar a Mejor Canción Original con We Belong Together. Algo así como Pertenecemos Juntos, dice esa canción. Contando por supuesto la cinta con otras nominaciones. El reparto de la tercera parte de Toy Story pierde a Jim Barney, que era hacía la voz de perro Slinky, del perrito Slinky, y también pierde a Joe Rand, que hacía la voz de Lenny y Wheezy. Ellos fallecieron luego de Toy Story 2. El reputado sitio Film Affinity, que recoge las críticas de fuentes prestigiosas, habla de calificaciones de 4 sobre 4. La valora como la mejor película de las tres, y personalmente pienso lo mismo porque el guion es buenísimo, tiene unos diálogos muy inteligentes, se destaca la aparición de Kent. ¿Recuerdan Kent y su amiguita la muñeca Barbie, esta parejita? Y los papeles son impresionantes. La historia no da espacio a la distracción, se conserva la diversión, resulta conmovedora. En fin, es un dechado completo de lo que debe integrar una historia animada. Así que, mis amigos, si no han visto la historia de los juguetes, deberían verla. Es una producción para todas las edades y la idea es ver la evolución de la historia y de la técnica. Pero lo más importante es que no hay desaliento luego de ver cada producción, cada película. Porque si bien el público especializado coincide en dar la mejor calificación a la última, Toy Story 3, que es buenísima, sin duda es la mejor, el inicio, la historia, las otras dos películas, esa primera secuela también, son extraordinarias. Pudiéramos quedarnos la hora hablando de Toy Story, pero debemos cerrar este bloque y lo hacemos con el tráiler de la tercera versión, la única ganadora del Oscar de animación, una cinta sencillamente genial que dejó un punto muy alto. Escuchémoslo.
Andy se va a la universidad, ¿puedes creerlo? ¿Qué quieres hacer con estos viejos juguetes?
Chicos, cálmense. Traten de no perder la perspectiva.
¿A dónde lo lleva?
Debí saber que esto pasaría.
Estaremos bien, Jesse.
Oh, ¡detesto la incertidumbre!
¡Juguetes nuevos! ¡Sí!
Bienvenidos a Sunnyside, amigos.
Oh, ¿puedo? Oh.
¿Qué? Tenemos invitados.
Entonces, ¿listos para el recorrido de ensueño, por qué no?
Muéstrales a nuestros amigos dónde se van a quedar.
Ah, bien, síganme por aquí, si pueden.
Hola, soy Ken.
Barbie.
Me gustan tus calcetas.
Lindo pañuelo, Ken.
¡Ya quiero que jueguen conmigo!
¿Rex?
Les encantan los juguetes nuevos, ¿no es cierto?
¿Qué les parecen los nuevos reclutas? ¿Alguno útil?
Pues el niño bonito de allá.
¿Qué esperabas de un juguete para niña?
¡No soy juguete de niña! ¡Hablo en serio!
Nos vamos de aquí.
Bien, no hay nadie.
Tienen que ir a casa antes de que Andy se vaya mañana.
Lo importante ahora es permanecer unidos.
¡No van a lograrlo! ¡Suéltense!
Buena suerte, amigos. La necesitarán.
¡Ah! ¡Ahí viene!
¡No te imaginas lo que me ocurrió esta noche!
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Soundtrack Retro. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.
She was looking kind of dumb with her finger. Esto es All Star de Smash Mouth. Es parte de la banda sonora de nuestro siguiente invitado. Porque salimos de una aventura para meternos en otra. Invitamos por eso a Shrek, el ogro verde de los estudios DreamWorks, que se metió en la historia del cine en el 2001, por allá, cuando fue estrenada esta película. La idea original está contenida en el libro infantil ilustrado Shrek de William Stick en 1990. A diferencia de otras buenas realizaciones como Toy Story, que tuvieron que esperar la secuela para ganar el Oscar de animación, Shrek se hizo con el galardón en el debut de la historia. Esta historia habla, o inicia hablando, cómo el ogro de un pantano debe rescatar a una princesa que no conoce a cambio de que un tal Lord Farquaad, que es el antagonista de la cinta, le dé la posesión legal del pantano que ha habitado por siempre. En aquel pantano empiezan a suceder cosas molestas para el ogro, como el hecho de verse invadido por personajes fantásticos que rompen su tranquilidad, especialmente un burro parlante que habla hasta por los codos y entra en confianza con Shrek en poco tiempo. El ogro, que no es más que un huraño habitante del bosque, accede a la propuesta del Lord. Este Lord es un personaje pequeño, poco agraciado, pero muy poderoso, y entonces tiene que emprender el rescate de Fiona, la princesa de la que les hablo, que es la prometida de Lord Farquaad y que está cautiva en un castillo lejano, pero además custodiada por una furiosa dragona. Shrek es tan rudo que los parajes peligrosos que atraviesan el viaje de rescate, en el que le acompaña el burro, estos parajes no le provocan temor y en cambio supera con facilidad pruebas imposibles para un ser humano. Así, y con la ayuda del burro que le asiste distrayendo a la dragona, logran rescatar a la princesa Fiona, que en virtud de su título es hermosa como las princesas de los cuentos. Ya de vuelta al reino, el camino resulta ser largo. Entonces Shrek actúa de modo natural, es decir, hostil, sucio, poco amable, aun cuando sabe que nunca tendrá tan cerca una criatura bella, pues sufre el rechazo propio de los ogros. A pesar de esto, Fiona no parece rechazar la apariencia de Shrek. Su realeza contrasta con su sencillez y es tan sencilla que termina haciéndose amiga del ogro. Shrek, que nunca había recibido un trato cariñoso, se enamora rápidamente de ella, pero es consciente de la naturaleza que los separa. Además, ella está comprometida y pronto será esposa de Lord Farquaad y este rey de aquellas tierras. Una noche, cuando el viaje de regreso está por concluir, sucede algo increíble. Se revela una segunda identidad de Fiona. Con el atardecer, ella pierde su condición humana y se transforma en una hembra ogro igual que Shrek. Esto nadie lo sabe excepto los padres de la princesa y el burro, que se da cuenta. Es un secreto que se mantiene hasta el final de la película y, pues, que de haberse revelado antes hubiera evitado un montón de problemas. Para continuar luego, quiero dejarlos con este primer tráiler de Shrek, que encantó a millones de niños y adultos del mundo hace 10 años.
Princess, where are you? It's very spooky in here. I'm playing no games.
Well, at least we know where the princess is. But where's the
dragon?
DreamWorks Pictures invites you to a land of fairy tales.
Hey! Oh, no, 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 no. Dead girl, off the table!
Where are we supposed to put her? The bed's taken.
What?
Where an unlikely hero...
You definitely need some Tic Tacs or something, because your breath stinks!
...rescues a fair princess...
You didn't slay the dragon?
It's on my to-do list.
...from a nasty villain...
Eat me!
with the help of his trusty companion.
This is gonna be fun. We can stay up late, swapping manly stories, and in the morning, I'm making waffles.
This summer, one name spells action.
You're not exactly what I expected.
One name spells adventure.
How about him?
Before this is over, I'm gonna need a whole lot of serious therapy.
One name.
Don't look down.
Trick, I'm looking down.
Spells romance.
It's no way to behave in front of a princess.
She's as nasty as you are.
Come on!
There's an arrow in your butt.
And that name is...
Shrek.
Shrek.
Thank you very much. I'm here till Thursday.
Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow.
You love this woman, don't you?
Yes.
You want to hold her?
Yes.
Please.
Yes.
Then you got to find a little peasant.
Shrek.
Wow. Let's do that again.
No.
Este título dice algo así como Best Years of Our Lives, los mejores años de nuestras vidas, de Bam Men, también de la banda sonora de Shrek. Y continuamos con la historia. A pesar de su secreto, Fiona piensa honrar el compromiso de su matrimonio a sabiendas de que la decisión la hará completamente infeliz. Sus planes no cambian aún cuando empieza a sentir cosas por Shrek. Ella tiene la ventaja de ser una persona normal en el día. Shrek, en cambio, si decide declararle sus sentimientos y se dirige esa noche... Él decide declarar esa noche sus sentimientos y se dirige hacia la cabaña donde ella, ya transformada, habla con Burro de su segunda apariencia. Ella se refiere a sí misma en términos de desprecio. Shrek se detiene detrás de la puerta a escuchar, pero solo atiende parte de la conversación y cree que tales palabras hablan de él. Entonces abandona cualquier intención amorosa con la princesa y la entrega a Lord Farquaad al siguiente día. Así recibe las escrituras del pantano y se interna a la vida que siempre ha llevado, mientras Fiona se aleja a su castillo un poco desconcertada. En adelante la historia se encargará de reunirlos luego de superar varios incidentes graciosos y ocurrentes. Así empieza Shrek, una historia con un argumento simple pero transversal a las historias típicas de princesas, dragones y hadas. Tiene además el ingrediente de la gracia, buenos diálogos sobre todo. El sitio de crítica de Internet Movie Database da el siguiente concepto de la historia. Es una cinta de animación recomendable para cualquier edad y quizás sirva más para el mundo de los adultos, donde se ven con mayor frecuencia escenas de la no inclusión, de la discriminación de cualquier índole, de falsos sentimientos, de interesados objetivos que poco tienen que ver con los valores que hablan de una sociedad justa y equitativa. Así la define este sitio a esta película. En resumidas cuentas, esa es la percepción que queda luego de ver Shrek. La banda sonora se destaca mucho, sobre todo porque hay una buena canción para cada momento de la historia. Y de las voces, pues ni hablar. Así por encima tenemos a Mike Myers, que hace la voz de Shrek, o Eddie Murphy, monstruo, que hace la voz del burro, a Cameron Díaz, la princesa Fiona, John Lithgow como Lord Farquaad, Vincent Castle como Monsieur Hood, Conrad Vernon como el hombre jengibre. El doblaje en español está a la altura del doblaje original, sobre todo la voz del asno hecha por Eugenio Derbez, un polifacético artista mexicano. Es muy bueno, su caracterización de asno es un homenaje al público hispano, sobre todo por los términos que utiliza. Es sencillamente genial, opaca a Shrek en muchas ocasiones. Hablemos del recaudo, que no superó los 470 millones en el mundo, con un presupuesto de 60 millones de dólares. De la historia se han desprendido en total 3 cortos y otros 3 largometrajes, de los que hablaremos luego de escuchar una muy buena canción de la autoría de Leonard Cohen. Este es un clásico y lo ha interpretado incluso John Bon Jovi. Y en esta ocasión, para la banda sonora de Shrek, fue interpretada por Rufus Wainwright. Se presenta en la cinta cuando Shrek medita en su historia con Fiona. Esta canción se llama Aleluya. Escuchémosla.
Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cone and it's a broken hallelujah. 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 The time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Esta canción sí sonó mucho en la radio de los Estados Unidos, incluso aquí en Colombia. Es de un grupo que se llama Counting Crows y se llama Accidental in Love. Accidental in Love. Algo así como enamorado por accidente. Shrek 2 se estrenó en junio del 2004 y para finales de este año tuvo el balance más taquillero de todo el mundo con 919 millones de dólares de recaudo. De las películas animadas de la historia, solo ha sido superada por Toy Story 3 y su soundtrack se ubicó en el top 10 de la lista Billboard 200. En esta ocasión se mantiene el reparto estelar de Mike Myers como Shrek, de Eddie Murphy como el asno, de Cameron Díaz como la princesa Fiona y se suma un personaje clásico de la literatura infantil, el gato con botas, doblado por Antonio Banderas en los dos idiomas. Gato le da un poco de riqueza al guión y luego de observar varias críticas está claro que el doblaje mexicano para Hispanoamérica le da un valor agregado a la cinta. Todos sabemos del humor básico de los norteamericanos. Si el doblaje hubiera sido fiel, más de uno se habría arrepentido de ver la película, de uno latino, ¿no? La historia no se supera a sí misma. La secuela narra la vida en pareja de los ogros, la tensión entre Shrek y sus suegros y la inseguridad de Shrek, que aún no se cree merecedor de una gran princesa. Aquí aparece un contrincante nuevo, es el príncipe encantador, el hijo de Hada Madrina. Hada Madrina es mala, es paradójicamente la villana de la historia. La trama habla luego del afán de Shrek por ser humano, condición que consigue finalmente por medio de una pócima mágica, pero que no le basta para estar con Fiona, pues luego de un complot termina creyendo que la princesa quiere al príncipe encantador. Este último se hace pasar por Shrek, aduciendo la mentira misma de haber bebido la pócima de la belleza. Así lleva a Fiona hasta el altar para hacerla su esposa y la separa nuevamente del verdadero amor del ogro. Luego Shrek se entera del plan de Hada Madrina y de que Encantador le ha robado su identidad, pero para regresar al castillo con Fiona tiene que sufrir todas las adversidades posibles. Y no está solo, cuenta con una serie de personajes fantásticos, incluyendo a su amigo el burro, que también se ha embellecido en un hermoso corcel blanco. Gracias a ellos logra vencer a sus rivales para estar nuevamente con Fiona al final de la historia. Esta primera secuela consigue nominaciones al Oscar y reconocimientos de premios como Annie, los BAFTA, también los Teen Choice, los MTV Movie y los People's Choice. La segunda entrega de la secuela, Shrek III, estrenada en mayo del 2007, empieza a perder fuerza en la población adulta, aunque se mantiene popular entre el público infantil. A los niños les sigue gustando. La crítica es más exigente con el guion, a pesar de mantenerse en el reparto Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz y Antonio Banderas con el gato. La historia no da un salto sustantivo, mantiene básicamente al 99% de los personajes de la película. Hay detalles nuevos como el embarazo de Fiona y el concubinato de burro con la dragona que tenía cautiva a Fiona en la primera película, y resulta tener unos hijos muy híbridos, muy raro. Eso sí, el recaudo taquillero es jugoso, con algo más de $780 millones, aunque también crece el presupuesto, se eleva a $160 millones para la producción. En cuanto a premios, apenas se quedó con el People's Choice Awards en la categoría película familiar favorita. Llega la última y cuarta secuela de Shrek, pues DreamWorks afirmó que este era el cierre definitivo, o sea, lo que vimos, ya no va a haber más secuelas según DreamWorks. Se llama Shrek Felices para Siempre. Es el resultado de la falta de ideas de una desgastada historia, porque la crítica generalizada estimó la cinta sobre una base de 5 o incluso de 6 sobre 10. No cabe duda de que se trató de la película más discreta de los 4 largometrajes. Fue un cierre apenas decente que contó una historia paralela a la vida de Shrek y de Fiona, que ya como era una pareja y tenía hijos, no podían vivir muchas aventuras, no podían ir más allá de sus posibilidades del hogar. Resultaron muy difíciles de pensar las historias ya en esa condición, y por eso imaginaron una historia paralela. En esta ocasión, como se podía esperar, los galardones estuvieron ausentes. El reparto principal se mantuvo hasta el final, fueron muy fieles, y la banda sonora fue notable, contando incluso con una balada de Lionel Richie, además de la participación de los Beastie Boys y de Carpenters. Sencillamente DreamWorks necesitaba pues cerrar un ciclo, y lo hizo con un bajo nivel, pero eso sí, con las buenas utilidades de siempre. Buena también una canción de Antonio Banderas, quien ya ha interpretado melodías en sus producciones, ¿se acuerdan de Desperado? Entonces aquí también Shrek interpretó una canción muy buena, por cierto. Esta canción la inmortalizó Bob Marley, se trata de One Love. Me gustó esta versión de Banderas, juzguen ustedes.
Listen. One heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying, hear the children crying. Say thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Say let's get together and feel alright.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
¿A qué le suena?
Ustedes se preguntarán, ¿qué hace Immigrant Song de Led Zeppelin en esa sección? Bueno, es una canción incluida en la banda sonora de Shrek 4. Aparece en una escena muy reforzada de un bosque en la que Blancanieves canta la introducción de esta canción como grito de guerra en contra de dos árboles. Es una de esas escenas fuera de tono de la película. Pero miremos detrás de las cámaras de Shrek a nivel de producción quienes estuvieron en el proyecto. La rotación en la dirección de las cuatro películas justifica en parte la irrupción de la historia. Por ejemplo, en Shrek 1 y 2 estuvo a cargo Andrew Adamson, asistido por Vicky Jenson y Conrad Vernon, respectivamente. Adamson es un neozelandés que se formó en Los Ángeles y que hizo pequeños trabajos antes de Shrek, entre los que cuentan la dirección técnica de Toys en 1992, una película, yo me acuerdo todavía esa película que la protagonizó Robin Williams. También Angels in the Outfield en 1994, en la que aparece Danny Glover. Se preguntarán ustedes por la ausencia de este director en Shrek 3. Pues bien, él hubiese dirigido las secuelas restantes de la historia, de no ser porque luego de Shrek 2 ya estaba comprometido con Disney en el proyecto de Las Crónicas de Narnia, dirigiendo las dos primeras películas de esta historia. Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario en el 2005 y la segunda parte titulada El Príncipe Caspian en el 2008 se le asigna a este director. Es decir que este hombre no había salido del éxito taquillero de Shrek 2 allá en el 2004 cuando ya lograba otro éxito comercial con Las Crónicas de Narnia en el 2005. Cabe aclarar que también pudo haber dirigido la última secuela de Narnia, pero decidió en cambio tomarse un descanso. Así, con el barco abandonado, la dirección de Shrek III es asumida por un polifacético animador llamado Chris Miller. Miller se incorporó a DreamWorks en 1998, inicialmente como guionista gráfico, y también hacía voces. Tuvo la fortuna de codirigir la tercera entrega de Shrek. De él se puede inferir que no tenía antecedentes brillantes hasta ese entonces. De ahí que le asistió en la dirección, porque no podía solo, un chino llamado Raman Wee, que tampoco tenía mucha experiencia. Shrek Felices por Siempre estrenó otra vez dirección. Esta vez fue alguien más experimentado que los anteriores. Se trata de Mai Mitchell, quien luego de varios cortos exitosos debutó en el largometraje con la comedia Dios Bigalow, Male Gigolo. Eso fue en 1939. En el 99, su filmografía da cuenta de películas también como Greg Devoni en el 2002, Sobreviviendo a la Navidad en el 2004, Alvin y las Ardillas en el 2011, que podemos decir al frente de la producción de las cuatro cintas de Shrek siempre estuvo Jeffrey Katzenberg. El guión sufrió la discontinuidad de autores y eso justifica por ejemplo el eclecticismo general de la narración, y fue en cada cinta a varias plumas en la que se dio ese eclecticismo. Así, Ted Elliott lideró el primer guión con la fuente de la historia original de la novela de William Stieg, acompañado de Terry Rossio, también de Joel Steinman, de Roger Schulman. En Shrek 2 y 3 escribieron Andrew Adamson, David Steen, Joel Steinman y David Weiss. Y para Shrek Felices por Siempre, la última, el equipo de guionistas fue a dos manos, las de Josh Klausner y Darren Lemke. El dueño de la musicalización instrumental siempre fue el reconocido inglés Gary Gregson Williams, que tiene en su haber bandas sonoras como X-Men Origins, Príncipe de Persia en el 2009 y Generación Perdida también en ese año. Con este perfil cerramos la consideración de la historia de Shrek, el logro famoso de los estudios DreamWorks, y pasamos a una tercera película, con la que daremos cierre a este ciclo de cine infantil. Damos protagonismo a la cinta de Pocahontas, más por su historia que por su producción en sí. Este fue tráiler en español del estreno de Disney de Pocahontas en 1995.
No olviden lo que encontraron los españoles al venir al nuevo mundo. ¡Oro! ¡Montañas de oro! ¡Ahora! ¡Es nuestro país!
Chess Chamey.
¿Dónde está mi hija? Ya conoces a Pocahontas. Va ahí donde la lleva el viento.
Oigo el viento, ¿se escuchas? Niños de nada.
¿Quién eres tú?
Mi nombre es Pocahontas.
Le enseñaremos a tu pueblo cómo usar la tierra apropiadamente, aprovecharla al máximo.
¿Aprovecharla al máximo? Oigo.
Los hombres blancos son peligrosos. Nadie debe acercárseles.
No debería estar aquí.
Necesito la información para la batalla.
Mis ojos abiertos.
¡Me desobedeciste!
¡Lo amo!
Eliminaremos a los salvajes de una vez por todas.
No hay oro, señor.
¿Qué dices?
¡Esta es su tierra!
¡Pocahontas!
Quiero verte otra vez.
No importa lo que pase, yo estaré contigo. Siempre. ¿Quieres decir diferente a ti?
Me crees ignorante y salvaje. Tú has ido por el mundo y viajado por doquier, mas no puedo entender si hay tanto.
Esto que escuchan de fondo es una canción que se llama Colores del Viento. Y con Colores del Viento, la canción que como sencillo ganó un Oscar de esta banda sonora, también ganó un Globo de Oro y un Grammy. Abrimos la historia de Pocahontas, una película de los estudios Disney, como ya les había dicho, que sucedió muy bien al Rey León, la cinta que un año atrás había cautivado al mundo. Pocahontas es catalogada como una animación musical histórica, narra una historia en el periodo de la conquista de América por parte de los ingleses, en la que uno de ellos, el aventurero capitán John Smith, lidera la travesía de conocer el nuevo mundo en compañía de un puñado de soldados a su mando. Cuando los colonos llegan a territorio americano y teniendo en cuenta que todos tenían intereses codiciosos salvo John Smith, atracan tierra con prontitud para hacerse las riquezas que abundaban en aquella tierra bendita. Y mientras los colonos cavan en la tierra para sustraer oro, el capitán Smith se adentra en el territorio para hacer el debido reconocimiento. En ese trayecto, Smith se encuentra con una nativa hermosa, Pocahontas, y ese encuentro de dos mundos hubiera sido distinto si el inglés hubiera dado con un indio. Así, luego de intentar reconocerse uno con otro, aquella indígena exótica y el apuesto hombre inglés entablan una rápida amistad con la facilidad propia de las historias de amor. Mientras John y Pocahontas se conocen, los colonizadores ya identifican la presencia de indígenas y estos últimos, a su vez, también se intimidan con el arribo de los hombres blancos. Esa tensión originada en un principio llega rápidamente a las vías de hecho, es decir, a las armas. Así colonizaron los ingleses, los portugueses y los españoles a los habitantes del Nuevo Mundo, y eso es lo que se refleja en esta historia. Y con esa crudeza típica de la conquista se muestra esa parte ignominiosa de la historia. Claro que con los colores que requiere una cinta que apunta al público infantil. Los indígenas, encabezados entonces por el padre de Pocahontas, deciden ir a la guerra contra los invasores que amenazan sus pacíficas condiciones de vida, mientras que los marineros ingleses, al mando supremo del gobernador Radcliffe, que es el superior de John, se encuentran decididos a ir por las riquezas de aquel mundo virgen, aun cuando hacerlo suponga la sangre de los nativos. De otra parte, Pocahontas y John prevén una posible solución para evitar el enfrentamiento y no es otra que dialogar con cada quien con las partes implicadas. Pero en uno de sus encuentros furtivos, cuando ya empiezan a surgir sentimientos entre los dos, Kokum, un indio que para ese entonces es prometido de Pocahontas, intenta atacar a John. Pero también les está observando Thomas, que vigila a John, y Thomas le dispara a Kokum. Thomas es un marinero que perseguía y observaba a John, también en secreto. Entonces Kokum muere y en el acto varios indios toman prisionero a John, lo llevan hasta Cabildo Indígena, por decirlo así, y lo judicializan y lo condenan a muerte según sus normas. El final decide la suerte y la vida a favor de John, que a punto de morir recibe el apoyo de Pocahontas, quien de manera decidida interpela para que se detenga la ejecución. Entonces, en ese momento, tanto soldados como nativos bajan las armas en un gesto espontáneo, pero Radcliffe, el gobernador inglés, dispara contra el padre de Pocahontas, encontrando en la humanidad al valiente John, que se atraviesa. El desenlace muestra al capitán inglés que resiste el impacto, pero que retorna a Inglaterra para su recuperación. Claro, lo hace en medio de otro dolor que le produce alejarse de Pocahontas, de quien se ha enamorado o comienza a enamorarse, a quien incluso le solicita para que la acompañe. Con todo, ese final queda abierto para una segunda parte de la historia, una historia que tomó uno que otro elemento real de la historia de Matoaca, una indígena que vivió en el siglo XVII en el actual territorio de Virginia, en Estados Unidos, y que hizo lo mismo, intercedió por la vida de John Smith, quien en la vida real sí fue un líder colono secuestrado por los indígenas. De la banda sonora hemos extraído un sencillo del siempre reconocido John Secada en compañía de Shanice, se llama If I Never Knew You, y vemos la versión en español titulada algo así como Si No Te Conociera. Es la clásica balada de las producciones de Disney, ahí la tienen.
Si no fuera por tu amor, no sabría el corazón lo hermoso que es vivir. Si no te tuviera, no sabría cómo al fin he logrado hallar en ti lo que faltaba en mí. Lleno de dolor, es tan clara la verdad. En tu mirar no llores más.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual. Todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
He wants me to be steady. Like the river.
Detrás de las cámaras de Pocahontas estuvieron Mike Gabriel y Eric Goldberg como directores. Del primero se sabe que siempre ha sido colaborador de Disney en pequeñas producciones y que el techo de su carrera fue precisamente Pocahontas. Sobre Goldberg hay más que decir, pues es especialista en ilustración y creó al famoso genio de Aladdin. Dirigió la cinta Fantasía 2000, colaboró también en la dirección de Las Locuras del Emperador. Luego de trabajar en Disney, se vinculó con Warner Bros., en donde dirigió Looney Tunes de nuevo en acción. Allí hizo pequeños pero sustantivos aportes hasta que en el 2007 regresó a Disney, donde hasta ahora ha colaborado con asistencias y cortos, así como asistencias en animaciones como La Princesa y el Sapo y Winnie the Pooh. El productor de la cinta, James Pentecost, tiene en su filmografía títulos como Gepetto en el 2000, una franquicia de Pinocho para televisión, Susurros de un elefante en el 2000, De Vuelta a Casa 2, Perdidos en San Francisco en el 1996. Hablemos del reparto, contó con Irene Bedard como Pocahontas, Judy Kuhn como que cantó las canciones de Pocahontas, Mel Gibson hizo nada más que la voz de John Smith, David Ogden Stiers como el gobernador Radcliffe, John Cassir como Mico, es el animalito que acompaña a Blancanieves, Russell Mintz como el padre de Pocahontas, como Powhatan. También estuvo Christian Bale, famoso, como Tomás, el marino compañero de John. Linda Hunt, abuela, como la abuela Sauce, el árbol este consejero. Irene Bedard ha sido una actriz que se ha especializado en interpretaciones sobre nativos americanos, así que nadie mejor que ella para el papel de la protagonista. Miremos su filmografía. Ella hizo $12 en 1993, El Último Gran Guerrero en el 94, hizo Pocahontas en 1995, hizo La Canción de Hiawatha en 1997, Señales de Humo en el 98, también Pocahontas 2 en el 98, Starship Troopers en el 99, La Hija Perdida en el 2000, Navajo Blues en el 2003, todas estas películas que tienen que ver con la idiosincrasia de los indígenas americanos. La musicalización estuvo a cargo de Alan Menken, quien es mayormente conocido por haber compuesto la música de numerosas películas producidas por Disney, como La Sirenita, Pocahontas, La Bella y la Bestia y Aladdin, con las cuales se llevó Oscar por cada una. También ha compuesto la banda sonora a otras películas de Disney como El Jorobado de Notre Dame, Hércules y Enredados. Menken ha ganado un total de 8 Oscar y ha estado nominado 16 veces. En el 96, 2 Oscar a la mejor banda sonora, mejor canción y mejor canción, el Golden Reed como mejor sonido, el Grammy a la mejor canción escrita expresamente para una película o para televisión, también ganó Globos de Oro como mejor canción en el 95 y también ganó muchos premios Annie. El mejor logro individual para animación, por ejemplo. El mejor logro individual para la música en el campo de la animación. El mejor logro en calidad de embajadora de su raza. Perdón, el mejor logro individual para diseño en la producción del campo de la animación. Pocahontas cuenta con una segunda película en la que la protagonista viaja al mundo civilizado, esta vez como calidad de representante de su etnia. Esta secuela no fue tan importante como la primera parte, que goza de mayor recordación. Como detalle curioso de Pocahontas 2, está el hecho de que Donald Gibson, el hermano menor de Mel Gibson, que también es un especialista en doblajes, caracteriza a John, o sea, reemplaza a su hermano. Bien, estas son las precisiones más importantes de esta cinta, nuestra última invitada de la emisión de hoy como cierre del cine de ciclo infantil. Hay una canción de la secuela Pocahontas que se llama Entre dos mundos para español, Between Two Worlds. Esta canción es interpretada por Judy Kohn y Billy Zane. Bueno amigos, con esto los dejamos, es todo por el programa de hoy, el programa de los cinéfilos y las bandas sonoras, Soundtrack de la Radio UNAD Virtual de la UNAD. Agradecemos su sintonía, un saludo especial en el máster a William Corso y a su gran asistencia. Les habló Cristian Prieto, quédense con parte de esta canción, hasta pronto.
Feel it there beyond those trees or right behind these waterfalls. Can I ignore that sound of distant drumming? For a handsome, sturdy husband who builds handsome, sturdy walls and never dreams that something might be coming.
Soundtrack. Colmará su vida de romance. Ilusión. Risa. Acción. Aventura. Y energía.
Perro come perro.
Just a good old boy.
Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,